Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Reinaldo Escobar en La Habana, Michel Suárez en Madrid, con ellos, tertulia. Y hoy en tertulia, bueno, pues vamos a hablar sobre todo de algunos de los planteamientos que ha hecho Raúl Castro en su discurso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, pasando resumen o revista al año 2015 en Cuba. Sobre todo, lo más novedoso es que ha dicho que están buscando nuevos horizontes económicos ante las dificultades con Venezuela. Interesante este planteamiento. También Estados Unidos está pidiendo al gobierno cubano que libere a un preso político, que lo libere, que está en huelga de hambre y tiene peligro incluso de perder su vida. Hoy también estaremos en el programa haciendo un resumen de lo que es la política exterior de Estados Unidos. Hemos hablado durante toda la semana, hemos hablado sobre la política hacia Latinoamérica o lo que ha sido la política en Latinoamérica. También estaremos más adelante en otros programas hablando de un resumen de año, sobre todo en lo que tiene que ver con Cuba, lo que ha pasado dentro de Cuba. Lo estarán escuchando a final de año y a principio del año ese programa los estarán escuchando. Hoy vamos a hablar sobre política internacional de Estados Unidos a modo de resumen también. Saludamos a Johnny Hilfer en la producción del programa, May Vázquez en la conducción técnica y por supuesto a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren, los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa, también a las 10 de la noche a través de Radio Caracol en los 1260 AM. Alternativas para escuchar Radio Martí, en especial este programa Las Noticias Como Son. No sin olvidar, claro, que la repetición del programa, la retransmisión del programa es a las 12 de la medianoche. Dicho esto, bueno, pues hoy cerramos con una nota. El cantante o el rapero cubano-americano Pitbull, el señor 305, Mr. 305. Señores, es el que tiene su responsabilidad de cerrar el año en la fiesta que realiza la ciudad de Miami. Estaremos escuchando su música al final del programa. También, ¿con qué comienzo? Bueno, pues vamos a hablar de Raúl Castro. Sí, vamos a hablar de Raúl Castro. Sobre todo, lo que ha dicho de la libertad de viajar de los cubanos. Lo dijo en el resumen de fin de año. Escuchen el planteamiento del gobernante cubano Raúl Castro, que ha reivindicado el derecho a emigrar de los cubanos y pidió un trato humano y justo, lo dijo Raúl Castro, un trato humano y justo para ellos, para los cubanos emigrantes, tras el acuerdo que permitirá a miles de isleños varados en Costa Rica que puedan seguir su viaje hacia Estados Unidos. Raúl Castro dijo textualmente, o literalmente: Cuba ha reiterado su compromiso a favor de una emigración legal, ordenada y segura, así como el derecho a viajar y a emigrar de los ciudadanos cubanos y de retornar al país en cumplimiento de su legislación migratoria. Esto, por supuesto, lo dijo sin referirse abiertamente, sin muchos detalles, a la salida pactada el lunes para los cubanos que estaban bloqueados en Costa Rica o que aún quedan bloqueados en Costa Rica. El gobernante Castro recordó que La Habana ha estado en contacto, dijo, hemos estado en contacto desde el mismo inicio de esta situación con los gobiernos del área en la búsqueda de una solución adecuada y rápida. Y ya con esto termino, dijo más, los migrantes latinoamericanos y caribeños merecen también un trato humano y justo. Es decir, que no solamente los cubanos, todos lo merecen. Esto lo ha dicho Raúl Castro. Así que ahora está preocupado por los cubanos que han salido del país. Increíble. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido al programa.
Bueno, pues tengo entendido que este debe ser el último programa de este tipo que hacemos en el año, ¿no?
Exactamente.
Un saludo especial para todo el equipo de Radio Martí, para Johnny, para toda la pandilla completa que está del lado allá de los cristales, como decimos acá. Así que, claro, está para los que nos escuchan, ¿no? Esta declaración del señor, del general presidente, es muy curioso porque la última línea de la cita que tú has puesto dice, en retornar al país en cumplimiento de su legislación migratoria. ¿Está claro? Es como decir, puede regresar al país siempre y cuando la legislación migratoria actual no le niegue ese derecho, ¿no? Porque en definitiva son muchos los cubanos a los que no se les permite venir a este país. Son muchos los cubanos que han sido incluso devueltos en el aeropuerto internacional José Martí porque no cumplen ciertos requisitos. Todavía los cubanos que salieron de Cuba de manera definitiva, aunque ya no tienen que tener una visa, ahora tienen que tener una habilitación de pasaporte, que es lo más que se parece a la visa, y que tienen que renovar cada cierto tiempo, y si no se portan bien, según las embajadas de esos países, pues no le otorgan ese derecho a retornar a su país. Así que no es tan como lo pinta el general presidente.
Y además los obligan a tener un pasaporte cubano, aunque sean ciudadanos de otros países. Tienen que regresar a Cuba con un pasaporte cubano obligado. Y además bastante caro que es el pasaporte. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Reinaldo Escobar, para todo el equipo y por supuesto para los oyentes del programa. Pues sí que es insólita esta nota, ¿no? Porque si para algo han servido los consulados y las embajadas de Cuba en el mundo, han sido para vigilar, para perseguir y para maltratar a los inmigrantes cubanos allí donde estén, y no para solucionarles sus problemas, y para cobrarle bien caro todos los trámites que se realizan ahí. Así que sí que es insólita esta noticia, esta supuesta preocupación del general Raúl Castro por la situación de los inmigrantes cubanos en Centroamérica, que no es otra cosa que una maniobra que ha tenido que subirse en la ola de esta preocupación latinoamericana y mundial en un momento en el que la emigración se mira con otros ojos tras todos los sucesos que hemos tenido en el año 2015 en esta materia en el mundo entero.
Claro, y realmente no quiero tomar mucho más tiempo, pero incluso cuando habla del derecho a viajar y a emigrar de los ciudadanos cubanos, bueno, las restricciones que hay para el personal calificado, el personal profesional médico actualmente dentro de Cuba, restricciones reimpuestas recientemente, y un país de que hasta hace un par de años mantuvo una férrea restricción para las salidas del país a todos los ciudadanos cubanos, sean les cuales sean, un país que en su código penal o en el código de inmigración de las nuevas leyes, de la nueva reforma migratoria en Cuba, tiene pues varias barreras de contención para evitar que cualquier persona dentro de Cuba, si el gobierno lo determine, puede salir, o para evitar que cualquier persona, si el gobierno lo determina, puede entrar. Entonces habla de derecho a viajar y a emigrar de los ciudadanos cubanos. Pregúnteselo a un médico que tenga cierta posición y que trabaje en cierto lugar y quiera salir del país porque lo desea, si lo puede hacer sin pedir permiso. Muy bien, nos vamos a las noticias y más sobre Raúl Castro, lo que ha dicho en este resumen fin de año ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ha destacado que la isla entra en una nueva etapa de nexos económicos y comerciales con cada vez más países, estrategia que busca reducir la dependencia de socios tradicionales como Venezuela, nación con la que, según reconoció, se ha reducido la cooperación. Es cierto, dijo él, es cierto que se generaron en 2015 afectaciones en las relaciones de cooperación mutuamente ventajosas existentes con varios países, en particular Venezuela. Así dijo Castro en su discurso de clausura del Pleno de la Asamblea Nacional. No obstante, como ya hizo tras el triunfo de la oposición chavista en las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, reiteró la solidaridad de Cuba con el gobierno de Nicolás Maduro. Así que, pues ahí están las declaraciones de Raúl Castro. Se hablaron de otros temas, por supuesto, en este discurso, pero lo más interesante es cuando reconoce que se está buscando otras vías, porque la de Venezuela tiene problemas. Reinaldo Escobar.
Bueno, yo creo que problemas, lo que es problema no tiene. Tiene cambios, ¿no? Lo que pasa es que esos cambios pueden ser un problema para uno y unas soluciones para el otro, ¿no? Sí. Creo que los venezolanos van a estar muy satisfechos con las soluciones que se pueden aplicar al respecto, aunque le creen problemas a los demás. En relación a la nueva situación económica que plantea el general presidente, él descansa una información muy importante en el hecho de esta renegociación que se tuvo con el Club de País, con los 14 países a los que Cuba le dio dinero en el grupo este llamado Club de París, y que, bueno, pues sencillamente se han arreglado algunas cosas para que Cuba tenga que pagar menos, o no está muy claro bien hasta dónde será realmente una reducción o una renegociación para a largo plazo, ¿no? Pero lo que más me llama la atención de esto es que esto es ni más ni menos el mismo concepto de aquella deuda que en el año 86 o 87 el entonces máximo líder, hoy líder histórico, decía que era impagable y que era inmoral pagarlo y que eso no se iba a pagar. De manera que parece que eso ha sido un cambio sustancial, ya aquella deuda no es tan impagable como decía el otro y hay que empezar a pagarla porque de lo contrario no hay quien quiera invertir en este país.
Claro, porque estamos entrando o está entrando el gobierno cubano en una etapa de normalidad. Algunos dicen que todavía, pero sí está entrando en una etapa de normalidad y esa normalidad es la que hace que si no paga, no tiene nuevos créditos, no puede comprar absolutamente nada, a pesar de las condonaciones, de las deudas, etcétera. Lo que llama la atención, y paso a Michelle, lo que llama la atención es que a pesar de la situación esta que se está dando con Venezuela, que es una situación gravísima, sobre todo en el caso de que Cuba está recibiendo pues prácticamente todo de Venezuela para poder mover el país, pues lo que llama la atención es que entonces se muestre tan palco y se muestre tan, conservador, o no sé ni la frase o la palabra que escoger, con el ofrecimiento de muchas empresas estadounidenses para llegar a Cuba. Porque si se puede hablar de algo que ha pasado en el 2015, ha sido la cantidad de intereses, o por lo menos las muestras de interés que han dado muchas empresas e inversionistas estadounidenses de llegar a Cuba y ansiosos de entrar dentro del país y poder funcionar. Sin embargo, el gobierno cubano se ha mantenido muy firme en su puerta cerrada en estos casos, con discursos que aparentan una cosa, pero que en la realidad es otra, y sin embargo, ahora reconocen que tienen problemas con Venezuela.
Bueno, es que ni siquiera se ha aprobado una sola cooperativa de las llamadas no agropecuarias en el año 2015. ¿Qué podemos esperar de otras autorizaciones en el sentido de la inversión extranjera o de la creación de pequeñas y medianas empresas por parte de los cubanos? Hay un estancamiento brutal en todo el año 2015 que sin dudas tendrá sus consecuencias en el propio crecimiento económico del gobierno previsto para 2016. En el caso de Venezuela, en el caso de la dependencia económica con Venezuela, realmente hay unas lagunas informativas enormes que no nos permiten evaluar con seriedad y profundidad este asunto. Porque hay que recordar que todos estos acuerdos económicos, Petrocaribe, el intercambio por médicos, esto se produce prácticamente cuando el petróleo está a $100 el barril. Y entonces, en ese momento, había una ventaja para el gobierno cubano en el precio del petróleo. Pero si vamos a hace un par de semanas, la última vez que hablamos del precio del petróleo venezolano, que estaba sobre los 20 y pico de dólares el barril, uno se pregunta, en realidad, cómo se está ejecutando ese convenio entre los gobiernos de Cuba y Venezuela. ¿Sobre la base de qué precio? ¿Del precio real del petróleo venezolano en el mercado mundial o sobre lo que se planteó hace ya 15 años, entre 10 y 15 años. Entonces, esto debería informarse a la opinión pública por parte de ambos gobiernos, en realidad, cómo se está gestionando ese tratado, que incluso podría estar siendo lesivo para los intereses de los propios cubanos, por lo que se acordó y que no tiene ningún sentido en estos momentos con el precio tan barato que tiene el petróleo venezolano en el mercado mundial. Hay otros detalles del discurso de Raúl Castro que me gustaría precisar. El dictador dice que el año que viene va a haber una caída del 2% del Producto Interno Bruto por la disminución del precio de los productos exportables como el níquel, pero es que el níquel viene cayendo ya hace muchísimo tiempo. Eso no es noticia. Y también se dice en los resúmenes de la Asamblea Nacional que se van a gastar $1,940 millones en la compra de alimentos. Es decir, en comparación con años anteriores, se ahorran 60 millones. No hay adelanto, no hay progreso, no hay camino hacia adelante. De 2.000 millones a 1.940 millones, ¿dónde está el resultado del proceso de tierras ociosas? ¿Dónde están los resultados de otras acciones menores tomadas por el gobierno? No hay ningún resultado. Entonces, prácticamente el gobierno va a erogar la misma cantidad de dinero que habitualmente, porque en ese contexto 60 millones no es nada de ahorro en esto, sin que todavía la economía cubana sea capaz de producir y lo que se de consumir lo que se produce en el país. Esta es la realidad, empezando por un tema tan candente y tan actual como es el de los alimentos y el de los precios de los alimentos en el país.
Estados Unidos ha solicitado a Cuba que libere al disidente Vladimir Morera Bacallao debido al deterioro de su salud desde que comenzó una huelga de hambre en octubre para protestar contra su encarcelamiento por expresar su oposición política al gobierno. El portavoz del Departamento de Estado, Mark Turner, dijo a periodistas que Washington está profundamente preocupado por el deterioro de la condición física de Morera y llama con urgencias, así dijo, a La Habana a liberarlo de la prisión. Morera es uno de los 53 prisioneros que fueron liberados pocos después de que el presidente Barack Obama anunció en diciembre de 2014 una nueva política hacia Cuba, dijo Turner. Sin embargo, fue detenido otra vez por colgar fuera de su casa un cartel en protesta por las elecciones municipales. Ahora está en el hospital y se reporta que en una condición muy grave, dijo el portavoz. Así que hay que decir que, repito, Este preso político cubano se encuentra en el hospital Arnaldo Milian Castro. Su hermana, esto lo estoy agregando para dar un poco más de información, su hermana ha dicho a medios de prensa, incluso lo ha dicho aquí a Radio Martí, que cuando intenta verlo le dicen que es un preso, que está en condición de preso, por lo tanto no puede subir a verlo. Hace unos 4 o 5 días lo vio. Cuando lo vio estaba pues en unas condiciones, según ella, pues ya había perdido un poco la mente, había perdido la coherencia, estaba tratando de arreglar, de arrancarse la línea por la que le estaban tratando de pasar algún tipo de suero en el hospital. Es decir, está en una situación crítica, sobre todo porque este hombre inició una huelga de hambre en serio, una huelga de hambre donde incluso a pesar de estar ya muy débil, no quiere que lo alimenten. De todas maneras, eso es lo que ha dicho la familia. Incluso dijo más, dijo que ya en este momento está pesando unos 43 kilogramos. También la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, pues en su cuenta Twitter ha instado al gobierno cubano a liberar a Morera, señalando que había sido encarcelado por disidencia pacífica. Es todo lo que está pasando. Creo que mucho más tiene Reinaldo Escobar desde La Habana.
Bueno, sí. Este señor, Vladimir, es un miembro del movimiento de reflexión, el movimiento cubano Reflexión, que dirige el expreso político Liberado Linares. Liberado se había propuesto venir a La Habana a dar una conferencia de prensa para dar detalles de la campaña que se está haciendo sobre para liberar a Vladimir, y la policía política lo detuvo allá en su pueblo y no le permitió llegar a la ciudad de La Habana. La gente se quedó esperando aquí a esta conferencia de prensa que él iba a dar para explicar los detalles de la campaña. El pasado lunes 28... según las cuentas que se hemos podido sacar con precisión, Morera cumplió 80 días en huelga de hambre. Y él, esta es su segunda huelga de hambre en esta etapa de prisión, porque primero había hecho una huelga desde abril, que lo encarcelaron, pero en octubre le dijeron que sí iba a arreglar su problema, lo engañaron, y no se arregló ningún problema, no se revisó su causa, y entonces él reinició otra vez la huelga de hambre, y de manera que ya lleva más de 80 días en esa situación, ¿no? Según los partes que se han podido conocer, dado por el hijo y dado por algunas personas que están allí mismo en el hospital en condición de presos y que tienen contactos con familiares que han podido filtrar esta información, él ya ha perdido prácticamente la capacidad de reconocer a las personas que le rodean y está en una situación que puede catalogarse casi de irreversible. Yo creo que es una responsabilidad enorme del gobierno cubano tener a esta persona que está injustamente encarcelado. El motivo exactamente por el que está encarcelado es muy oscuro, porque él, como decía ahorita Amado, él había colocado en la puerta de su casa un cartel donde él decía que él prefería votar en elecciones libres, que no votaba en ese tipo de elecciones. Y eso ocasionó un mitin de repudio que lo organizaron en su casa, que le tiraron piedras, chapapotes. Y en esa tiradera de chapapote o mezcla asfáltica, como se le quiere llamar, la segunda secretaria del partido del municipio, la secretaria del partido del municipio, resbaló y se dio un golpe en la cabeza. Y ese golpe en la cabeza que se dio por resbalar en el propio chapapote, que ella misma había instado a regar, fue el que le ocasionó un golpe del que acusan a Vladimir como lesiones. Es decir, solo falta que que también lo pusieron de las lesiones por los golpes que tenían en los nudillos de sus manos los que lo golpearon. Es realmente bochornoso esta situación. A él le pidieron 8 años, creo, le iban a pedir. Finalmente le dejaron 4 años de prisión, que las está cumpliendo en esta circunstancia.
Qué cosa no tan grande.
No es la primera vez que se acusa a los agredidos de traer algún tipo de problema a los agresores. Esto lo hemos visto en múltiples actos de repudio que se han dado a todo lo largo y ancho del país. Es una situación, ya la describió Reinaldo muy bien, absolutamente terrible. Este tipo de huelgas, lo hemos dicho también en el pasado, terminan pasando factura a la salud de los presos ante la crueldad del régimen, que no tiene ningún problema en hacer oídos sordos ante esta situación e incluso plantear, aunque sea falsa, una posible solución cuando ya se ha hecho un daño prácticamente irreversible para la salud de ese ser humano. Esto es realmente trágico, ¿no? Es el ejemplo, diría yo, el ejemplo clásico de la fábrica de presos que sigue a pleno rendimiento en nuestro país. Liberado, vuelto a encarcelar, 2 huelgas de hambre, problemas para la salud y una situación trágica entre la vida y la muerte, como estamos viendo este caso de Vladimir Morera. Y por último, agradecer al gobierno de Estados Unidos que ponga el tema sobre la mesa, porque lleva 80 días en huelga de hambre. Ninguna agencia internacional de noticias reparó hasta que el gobierno de Estados Unidos sacó el tema, lo puso ante la opinión pública internacional. Estas son las cosas que están pasando en medio de este año de deshielo en las relaciones entre ambos países.
Claro, y sobre todo yo creo que me quedo con esta, Michelle, que es importante reconocer que el gobierno de Estados Unidos, a pesar de tener las relaciones diplomáticas con Cuba, a pesar de este deshielo y la petición del presidente de levantamiento del embargo, etcétera, ha habido una constante y es mantener, por lo menos mencionando los casos más graves de violación de los derechos humanos dentro de Cuba. Se ha mantenido, los funcionarios del Departamento de Estado han mantenido esa denuncia, y yo creo que eso es importante y hay que reconocerlo. De hecho, lo decías, después que lo saca el Departamento de Estado, pues ya hay varias agencias de cable internacionales tocando el tema. Además de la agencia Reuters, ya también está la agencia francesa de prensa, cable fechado en La Habana, ya no solamente en Washington, en La Habana, con entrevistas a la familia de Morera. Así que me parece, que es importante que el gobierno cubano sepa, que después no diga, bueno, es que no sabíamos nada, no hubo información. Eso ya no se cree a esta altura del juego. Y quiero cerrar el programa con una noticia que viene desde Buenos Aires y me parece muy interesante, muy importante, sobre todo en pos de la libertad de prensa. Y es que el presidente argentino Mauricio Macri, el presidente para los cubanos que no lo sepan todavía, recién electo, pues Macri eliminó por decreto el ente que regulaba los monopolios en los medios de comunicación audiovisuales. Los informados, les digo, esto ya él lo había cerrado, lo había intervenido, ya está eliminado con el argumento de poner fin a lo que consideró guerra contra el periodismo. El presidente lo prometió en la campaña, ya lo realizó. En otra medida que tiende a desarticular políticas instaladas por el kirchnerismo en sus 12 años en el poder. Peña, el que está al frente de del que lo anunció por parte del gabinete, Marcos Peña, dijo que comienza una política del siglo XXI, se termina la guerra contra el periodismo. Esto lo ha dicho el presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, y me parece sumamente importante de señalar en este programa. Gracias a Reinaldo Escobar, gracias a Michelle Suárez. Una pausa, regresamos con más.